Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos en la tertulia de chicos, en tu programa de fin de semana, con nuestros invitados habituales, con Concha Monje y escuchas a Cristina. Y hablamos de un tema apasionante. Según explican nuestros expertos, en 5 o 10 años el mundo que conoces se habrá modificado muchísimo. Habrá cambiado como un guante. El Internet de las cosas y la robotización, la tecnología, van a acabar con muchísimos puestos de trabajo. Nos ha dicho Kaona que en Estados Unidos se calcula 2 de cada 3. Claro. En ese horizonte, mucha gente quedaría abocada a la pobreza. ¿Tienen que recibir un sueldo universal? ¿Tiene que haber una cantidad de dinero que todo el mundo cobre, independientemente de lo que haga? Este es un debate que puede parecer muy teórico, pero no es cierto. Ya está planteado y está planteado entre los políticos. Y de hecho hay artículos bien interesantes del profesor José Ramón Pin Arboledas, que es el que a mí me ha llamado la atención, profesor del IES, economista. Buenos días, don José Ramón.
Muy buenos días.
Usted tiene claro que esto viene ya.
Mire, vamos a ver, este es un tema que tiene tres aspectos, uno social, uno económico y uno político. El social es el que usted estaba comentando. Si no hay trabajo, la gente se quedará sin ingresos, y si no hay ingresos, pues habrá que hacer algo con estas personas. El económico es paradójico, porque hay quien dice que eso evitará que la gente trabaje y hay quien dice que eso creará puestos de trabajo. ¿Por qué evitará que la gente trabaje? Dice, pues si tú tienes 600 euros de renta básica universal, a lo mejor no te apetece trabajar, o si trabajas, trabajarás por mucho más dinero.
Sí, eso es lo que comentaba nuestro psicólogo.
Pero eso tampoco es verdad, porque esos 600 euros no son para todos, trabajes o no trabajes. Eso es la verdadera renta básica universal. Pero también puedes disuadir. Pero por otra parte, te dicen los expertos, claro, si hay gente que tiene 600 euros que antes no los tendría, consumirá, y el consumo crea trabajo. Por lo tanto, por una parte, disuade trabajar, pero por otra parte, te crea trabajo y demanda. Y luego hay un tema político, y el tema político es, ¿quién va a implantar esto? Porque si no se implanta, y me parece que en España hay como 800.000 personas que ahora no tendrían esa capacidad, estarían en el límite de la pobreza, pues a lo mejor votan a los populistas.
Claro.
De manera
eso,
que, lo,
sí,
que, eso... que, que esos populistas lo van a poner de todas formas. O sea, que de manera que dicen los, otras personas, que lo ponga alguien que sea más razonable, ¿no? Que lo pueda poner. Y de hecho, en Finlandia, que no hay populistas, lo están experimentando con 2.000 personas.
Cuéntanos, José Ramón, perdona que te tutee, porque es que me encanta. Sí, sí. Es que es de una juventud extraordinaria, Pin.
Pues Pin, 72 años.
Claro. Es que yo flipo con este señor, de verdad. Que parece que tiene 60. Bueno, de aspecto, luego de mente de 40. Pin, ¿cómo es lo de Finlandia? Cuéntanos el experimento finlandés.
Bueno, ellos han encogido a 2.000 personas que estaban en el desempleo por sorteo, y les han dado, me parece que son
560 euros mensuales.
Eso, permitidme, es como 300 euros aquí, porque la vida en Finlandia es carísima.
Bueno, pero los servicios sociales son muy completos.
Ya, pero que con 560 comes regular en Finlandia, ¿eh?
Bueno, ya, pero lo que están intentando es ver qué pasa. Efectivamente, si son 300 euros, ¿qué ocurrirá? Que en cuanto tú le ofrezcas un trabajo de 800 euros, lo aceptará. Si le ofreces un trabajo de 300 euros, pues no.
Hombre, de manera entendemos, que... perdón, porque entendemos que se suma esa cantidad de 800 a los 300.
Exactamente.
Que
reciben, o sea, si es renta básica universal, es para todos y no se deja de cobrar si tú trabajas. Por lo tanto, el experimento finlandés, digamos, de alguna forma, no es exactamente la renta básica universal, porque se lo han dado a desempleados.
Ajá.
De manera que ahí habría que discutir si ese experimento social va a ser real o no.
Y hay otro factor también un tanto controvertido, ¿no? Que se piensa que si se implanta esta renta universal, se cesarían también aquellos beneficios sociales que se entienden implantados hasta el día de hoy.
Bueno, algunos de ellos. Por ejemplo, lo que no se podría quitar es la sanidad pública,
sí,
porque claro,
lógico,
con 600 euros efectivamente no puedes pagar tu sanidad, y ni tampoco la educación pública, porque eso exige que los niños puedan ir al colegio, para que el futuro no necesiten vivir solo de esos 600 euros. pero algunos otros, como por ejemplo la subvención. Y luego lo que te dicen otros expertos es, mire, esto nos va a ahorrar un montón de dinero. Y dice, pues, ¿cómo? Y dice, claro, en la administración pública, ahora, cuando usted va a cobrar, tiene que poner un papel, tiene que estar cada mes, tiene que aparecer allí, hay un funcionario, le atiende, no le resuelve la cosa, le vuelve a resolver. Y esto es muy sencillo. El primero de mes, un funcionario tocará un botón, tal como están hoy, y todo el mundo recibirá sus 600 euros. Y este será todo el trabajo de ese funcionario durante todo el mes.
Incluidos los funcionarios que echen a la calle sus 600 euros.
Claro. O sea, con lo cual, dice, mire, eso ahorra muchísimo dinero administrativamente. O sea que de manera que es una medida controvertida. Lo que sí que está claro es que tal como vienen las cosas, y esta es mi tesis, que no es una tesis social, no es una tesis económica, es una tesis política, tal como vienen las cosas, tarde o temprano alguien lo ofrecerá. Y si hay un montón de gente que no puede vivir por el tema de la robotización, etcétera, le votarán.
Claro.
Tan ese señor que puede ser populista puede montar un cisco. Conclusión, que se adelante la gente sensata y lo haga de forma más racional.
Dos cosas quería preguntarte, José Ramón. Me preguntan los oyentes y están mandando, me dice Diego, esta pregunta varios. ¿Pagarán los robots a la Seguridad Social? ¿Pagarán los robots impuestos?
Bueno, esa es una cosa que se está poniendo sobre la mesa. Pero claro, tengamos en cuenta una cosa, que la robotización se realiza por una sencilla razón, y es porque un robot es más barato que un ser humano. Porque si no ponemos un ser humano. O sea que la maquinización, que sí, que esto ya ocurrió a principios del siglo XX. Los sindicatos estaban en contra de la maquinización, que decían, del maquinismo, le llamaban.
Sí, el maquinismo.
¿Por qué? Porque habían descubierto que cuando se ponía una máquina despedían un montón de obreros. Pues aquí lo mismo. Pero eso, lo que digamos, algo te podrían pagar, pero desde luego no van a pagar lo mismo que paga un trabajador.
Claro, y la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero?
Según todos los estudios, los países muy desarrollados, los nórdicos, tienen suficiente dinero en sus presupuestos. Entre el ahorro que tienen administrativo y los ingresos que tienen, podrían pagarlo perfectamente. El problema son los países del sur de Europa y, desde luego, los países subdesarrollados.
Claro, pero yo el otro día, por ejemplo, hablaba con una amiga de Noruega que me decía, era muy graciosa la entrevista que tuvimos porque es amiga de la infancia y me confesaba que, claro, en Noruega hay muchísima gente que tiene una mentalidad ya no funcionarial, sino absolutamente pasiva. Tienen tan asegurados las garantías sociales que realmente la capacidad de trabajo está muy reducida. Lo que pasa que ella argumentaba que, claro, tienen tantos ingresos del petróleo en Noruega que realmente están compensando por ahí. Pero lo que quiero decir es, en un país como España, ¿cómo vamos a sacar el dinero para la renta universal? Para darle a todo el mundo una cantidad de 600 euros, por ejemplo.
Pues como todos sabemos que los ricos no pagan. Porque si les intentas pagar, se van, pues lo va a pagar como pasa siempre, los que pagamos siempre, la clase media. Entonces dices, oiga, usted decida, ¿qué prefiere? ¿Pagar unos impuestos más altos o una revolución? Bueno, pues...
Pero es que ya no podemos más, estamos exhaustos.
Esto es lo mismo que la Unión Europea. La Unión Europea es carísima desde un punto de vista de impuestos, porque estamos pagando mucho a la Unión Europea, hemos creado muchos burócratas. Pero desde un punto de vista político, la Unión Europea nos ha ahorrado una cosa que es impresionante. Es la primera vez en Europa que desde hace 60 años no ha habido una guerra interna. Y eso es baratísimo. O sea, que es que los cálculos puramente económicos al final no son reales, porque solo tienen en cuenta una dimensión de la vida. La vida es mucho más compleja y un político tiene que buscar esas complejidades.
Profesor, yo estoy de acuerdo en que ahora el debate está en cómo se paga esa renta universal y prácticamente por lo que ha dicho descarta que los robots paguen o que paguen muy poquito.
Lo que pagarán desde luego no va a sustituir a lo que paga un trabajador.
Bueno, es que yo digo que ahora mismo lo que paga una empresa por un trabajador se compone, digamos, de tres partes, ¿no? Una parte, el salario que se lleva el trabajador, otra parte, la cotización, digamos, a la Seguridad Social, y otra parte, una cotización a la agencia tributaria, el IRPF, ¿no?
Sí.
Entonces, de alguna manera, yo creo que lo sensato sería decir, bueno, la empresa se va a ahorrar el salario del robot, digamos, no le tiene que pagar ese salario, pero sí se podría mantener lo que está pagando ahora mismo el trabajador en la cuota a la Seguridad Social y en el IRPF, o sea, esos dos extremos, y eso aún así serviría de un ahorro bastante importante para la empresa.
Salvo que usted no piense que con quien está compitiendo este robot no es con otro robot, sino que está compitiendo con un trabajador en un país del tercer mundo que es capaz de cobrar mucho menos que esa Seguridad Social y ese IRPF.
Pero eso ya ocurre ahora.
No, porque claro, es que el robot cuesta menos. En cuanto cuesta el robot un poco más de lo que cobra ese trabajador en un tercer mundo, el trabajo será ese tercer mundo. De manera que no es tan sencillo. O sea, vamos a ver, lo que tenemos que hacer nosotros es no primar la producción y el trabajo, sino el consumo. O sea, no castigar la producción y el trabajo, sino el consumo. Eso es lo que hay que hacer con los impuestos. Por eso es mucho mejor, a pesar de que parezca lo contrario, el IVA que el IRPF.
Última cuestión de cotilleo, José Ramón Pin. ¿En qué medida políticos de los distintos partidos importantes en España están, digamos, hablando de esto?
Pues mire, yo creo que en los partidos de izquierda, digamos, la CUP, Podemos, etcétera, están hablando de eso con la boca pequeña porque piensan que es una buena bandera electoral, pero que no va a ser posible aplicarla por parte de ellos porque no van a llegar al poder. Y los de la derecha, yo creo que de alguna manera están secuestrados por una ideología liberal extrema que no lleva a ninguna parte, porque luego tampoco la aplican esa ideología liberal extrema en la realidad. De manera que el debate empezará a estar vivo, pues yo creo que para las próximas elecciones no, pero las siguientes sí.
Uy, qué interesante. José Ramón Pin Alboleda, profesor del IES, economista, colaborador de COPE. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por preguntarme, porque a veces me gusta decir lo que pienso.
Volvemos enseguida y damos la palabra a Pedro Martínez, que está a punto de reventar.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.